Y precisamente vamos a examinar cómo se presenta el problema de calentarse este invierno con Diego González. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina.
Llegamos al Ecuador de octubre inmersos en el otoño y llevamos días notando el fresquito por las noches y hasta por las mañanas, que yo he venido hoy con abriguillo de entretiempo. El invierno se acerca, luego lo hablamos con Olcina, pero antes quiero que hagas memoria. ¿Recuerdas este verano en el chiringuito o en la toalla cuando el gobierno nos pidió poner el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19 como máximo? ¿O lo de apagar los escaparates a las 10 de la noche? Eran las primeras medidas de un plan para ahorrar energía y eso que el invierno todavía quedaba lejos. Pues ahora que ya se acerca y enseña la patita, ha llegado la segunda parte.
Sí, y la próxima semana tendremos la tercera entrega de este plan, pero de momento conocemos el nombre. Se llama Plan Más Seguridad Energética. También conocemos su objetivo.
¿Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro, preservando el confort de las familias, preservando el tejido productivo?
Y poco más puede explicar la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, porque los siguientes son 10 puntos o 10 líneas de actuación que no están desarrolladas, en las que trabajan todavía los técnicos. Sabemos que el compromiso con Bruselas es ahorrar el 6,4% de la energía que empleamos y también que por nuestra cuenta hemos ampliado ese listón, si llegamos a él, hasta el 13,5%.
¿Y cómo vamos a conseguir ese objetivo? ¿Por dónde van, Diego, esas 10 líneas de actuación?
Pues para empezar sabemos que para ti, para mí y para el resto son solo recomendaciones, al menos de momento, pero sí estarán obligadas las grandes empresas y la administración pública. Son 10 puntos que desplegarán 73 medidas en ahorro y eficiencia, transición energética, protección del consumidor vulnerable, medidas para hogares y empresas, beneficios fiscales, autonomía energética y también solidaridad. Como todavía no está desarrollado el plan y desconocemos la letra pequeña, he pedido ayuda para entenderlo a un experto en energía, al profesor de la Universidad Europea de Valencia, Roberto Gómez Calvet.
Pues esto es lo que esperábamos de este plan, donde hay unas líneas generales que son bastante ambiguas. Están en consonancia con todo lo que se ha dicho siempre, protección a los consumidores vulnerables, autonomía estratégica y energética y solidaridad con los Estados miembros. Y ninguna de ellas me ha parecido, digamos, espectacular en sus planteamientos. Todavía falta por concretar.
Bueno, vamos por lo menos con lo que sí conocemos, Diego.
Pues sabemos que se revisará el alumbrado público, que se impulsará el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética en la administración, tendrá más protagonismo la energía renovable y ampliar el llamado bono social para las rentas más bajas.
No nos olvidemos que está financiado por las compañías, que no es el gobierno el que las financia. Si el bono social lo ampliamos a más gente, eso va a significar que ese bono social va a tener que ser cubierto por el resto de consumidores, porque las compañías no son generosas, simplemente lo que hacen es gestionar esa ayuda y hacen un cargo adicional a los no vulnerables. Es la filosofía del bono social.
Es decir, que lo vamos a pagar entre todos, como lo hacemos hasta ahora, que en la factura hay un coste destinado a los bonos sociales. Y novedades también en la factura en sí. Vamos a saber cuánto consume nuestro vecino. Habrá una comparativa por barrios.
No sé si van a poder discriminar si estamos comparándonos con familias, con los mismos miembros o solo simplemente son consumidores o usuarios, porque no es lo mismo el consumo de una familia monoparental o que solo vive una persona en una vivienda o si vive una familia numerosa. Con lo cual, esa transparencia en las facturas, con esos consejos que nos han dicho, a mí se me queda pobre esa medida.
Pobre y con un peligro, ya que puede dar pie, me cuenta este experto, a enfrentamientos por la comparativa de consumo entre diferentes zonas de la misma ciudad. Más puntos de este plan. Las calderas comunitarias, la calefacción central, que utiliza más de 1,5 millones de ciudadanos. El gobierno ha anunciado una tarifa de último recurso que reducirá la factura.
Estas comunidades están en su derecho a exigir lo mismo que recibe otro ciudadano y que ellos no sean excluidos por el mero hecho de que se han agrupado en una comunidad para comprar el gas de forma conjunta porque tienen una única caldera. Que sí, está bien que lo digan, pero que no es un eje, digamos, estratégico, sino que es un problema que había ahí un defecto de ley que no se pueden acoger y que todo el sentido común nos lleva a pensar que estas personas deberían poderse acoger.
Claro, si tienes calefacción individual, tú decides cuándo enciendes y cuándo apagas. pero con la calefacción central la cosa se complica. Esta nueva tarifa puede ser un salvavidas para muchas comunidades y también un alivio para los administradores de fincas, sobre todo para cuadrar las cuentas con los precios que suben continuamente. María Pilar López es administradora de fincas y hablaba así en COPE.
Que los administradores de fincas estamos muy preocupados, puesto que en el mercado libre los precios aumentan diariamente y nos encontramos que de un mes a otro la factura del gas nos puede representar como un 25% más, que nos dificulta muchísimo además poder hacer previsiones en cuanto a los precios a los que se deben cobrar los consumos en las comunidades del agua caliente y de la calefacción. O sea que esta es una muy buena noticia, el saber que el precio del gas pues, se va a regular y se va a limitar de alguna manera.
Y mientras llega esa fórmula, acabarate la factura, ¿cómo puede una comunidad de vecinos ahorrar? Le he preguntado a Noelia Mochales, que es colegiada del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid.
Tratando de recortar los horarios de calefacción. Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Este encaje de bolillos es lo que estudian muchas comunidades de vecinos de cara al invierno, y es que la preocupación que expresaban estos administradores se multiplica por 10 en el caso de los vecinos. Con el precio de la energía disparado, puede que haya derramas para pagar la factura. Así no es de extrañar la decisión que ha tomado un edificio de Logroño. En junta extraordinaria, los vecinos han decidido cortar por lo sano. Este año no habrá calefacción. Había dos opciones, 500 euros de cuota mensual o pasar frío. Pues han decidido lo segundo.
Yo me enteré que quitaban la calefacción cuando vi los carteles puestos en los ascensores y en la puerta del portal. Yo no sabía nada, yo soy inquilina y claro, no tengo derecho a asistir a las reuniones de propietarios ni a las juntas. Entonces fue de un día para otro, de golpe, sin saber nada, sin prepararnos y yo todavía sigo indignada, vamos.
Claro, la situación de Arlena es complicada porque está ella sola con su hija de un año y desde luego pasar frío no es una opción.
Pues probablemente pagar unas facturas de luz desorbitadas porque ya me vienen, porque en mi casa ya hace frío. Mi hija con catarro, yo con catarro, no nos hemos recuperado del catarro, nos va a venir otro. Y pues pidiendo prestados radiadores eléctricos, todo eléctrico y preparada para pagar una factura que probablemente si ahora pago muchísimo de luz voy a pagar presumo que el triple, por lo menos. Porque mi casa no se caldea en 2 o 3 horas, tengo que poner la estufa prácticamente todo el día.
Y donde al menos de momento no van a dar marcha atrás es en la Universidad Politécnica de Valencia. Este año no van a tener climatización, ni calefacción, ni aire acondicionado. Nuestro compañero de COPE Valencia, Pascual Claramonte, se ha pasado por el campus y le han contado que con esta decisión van a ahorrar 16.000 euros al día. Pero claro, los más de 40.000 alumnos de esta universidad no están muy contentos, que digamos.
Ahora que el tiempo no está mal, ok, pero cuando empieza a llegar el frío, con la pandemia hemos pasado tiempo sin aire acondicionado y sin calefacción y se pasa un poco mal en clase.
El correcto atención a las clases también depende de cómo estés tú físicamente dentro del aula, ¿no? Yo lo de las temperaturas lo llevo fatal. Si hace frío, tengo mucho frío. Si hace calor, tengo mucha calor.
Sinceramente, me acabo de enterar ahora y pues no lo veo muy bien, la verdad. Pues me da miedo a pasar frío en invierno porque ya llevamos 2 años desde lo del COVID que hemos estado con chaquetas y bufandas en clase y otra vez, pues la verdad es que no apetece.
Los colegios comparten esta preocupación por la factura de la energía. Antonio González es el presidente de los directivos de centros educativos públicos.
Hay preocupación tanto con la factura de la calefacción como con la factura de la electricidad. Se ha multiplicado la factura por 2 y por 3. He tenido cursos que estábamos pagando en un curso entero de gasoil entre 5.000 y 6.000 euros y el curso pasado casi alrededor de 15.000. Ya llegué a pagar a 0,85 euros el litro. Y a este curso ya me comentaron que estaba 1,15 euros el litro del gasoil de calefacción.
Son las administraciones públicas quienes pagan la factura de estos colegios, pero claro, la preocupación viene por la celeridad o no que tengan a la hora de abonar una partida extraordinaria en caso de agotar ese presupuesto.
Y vamos a asomarnos ahí fuera. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Qué están haciendo nuestros vecinos para ahorrar energía? En Alemania, por ejemplo, el gobierno va a pagar la factura energética, fíjate, del mes de diciembre. Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde septiembre los edificios públicos no suben de 19 grados, se apagan monumentos excepto en actos culturales o fiestas populares, así como escaparates a partir de las 10 de la noche. Se cierran las puertas de los comercios, se enfrían las piscinas privadas y se implementan medidas de eficiencia energética. El gobierno espera ahorrar 10.800 millones de euros en dos años con estas medidas. Pero al mismo tiempo el gobierno ha lanzado 200.000 millones en ayudas para pagar la factura del gas, y si la factura era el gran incentivo para apagar los radiadores, pues esta lluvia de millones tendrá como resultado seguramente un consumo más alegre, sobre todo en diciembre, mes en el que el Estado subvencionará todo el sobrecoste.
5.000 millones de euros será el coste de esa medida. ¿Y qué hacen en Francia? Pues para empezar van a incentivar el teletrabajo o los coches compartidos. París, Asunción Serena.
El gobierno francés quiere reducir un 10% el consumo de energía para pasar el invierno sin problemas, y para ello van a suprimir el agua caliente de todos los edificios públicos, salvo donde haya duchas. Las piscinas municipales deberán bajar la temperatura un grado y se propiciará el teletrabajo entre los funcionarios. En empresas, restaurantes, hoteles y tiendas, la temperatura medioambiental deberá estar limitada a 19 grados, y por otro lado, las tiendas deben tener apagadas las luces entre la 1 y las 6 de la mañana. Para los particulares no hay medidas restrictivas, salvo incitar a compartir vehículo, ofreciendo un bonus de 100 euros a cada persona que se inscriba en una de las plataformas que ofrecen estos servicios.
Y en Italia, la calefacción es cuestión de Estado, sobre todo para los que viven en el norte del país. Roma, Eva Fernández.
Para Italia es prioritario el ahorro del gas de las calefacciones, y ahí se han centrado las medidas más importantes. La temperatura máxima permitida se reducirá en un grado, por lo tanto 17 en los centros industriales y 19 para el resto, incluidas las viviendas. También habrá 15 días menos de calefacción durante el invierno. Y en cuanto al tiempo de encendido, dependerá si vives en el sur, donde te puedes permitir 6 horas al día, o en el norte, sin limitaciones horarias. Eso sí, las nuevas restricciones no afectarán a hospitales, residencias de ancianos, guarderías y piscinas. Y en términos prácticos se sugiere una ducha rápida, llenar siempre el lavavajillas, y en un país en el que se cuece pasta todos los días se aconseja bajar el fuego después de hervir, una medida que no impedirá que la pasta esté siempre al dente.
Eso, con la pasta que no se juegue, ¿eh? Vamos ahora hasta Bélgica. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno, Paloma García Vejero?
En Bélgica, de momento, mientras están con la transposición de las medidas de la Comisión Europea, en noviembre y diciembre las familias van a recibir una asignación de 135 euros al mes para hacer frente al recibo del gas y otros 61 para el de la luz. Además, aparte de eso, los hogares que tengan calderas de gasoil pueden pedir un cheque de hasta 300 euros, eso sí, una sola vez, de aquí a marzo. Y en ahorro energético destacan dos medidas: los edificios públicos, programando la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27, y todas las luces de esos mismos edificios apagadas de 7 de la tarde a 6 de la mañana.
Hay una opción más económica, Diego, son las de toda la vida, las estufas y las chimeneas de leña o biomasa. Es cierto que no todo el mundo puede permitirse este modelo de calefacción. Tienes que vivir en una casa unifamiliar o un chalet para poder instalarla.
Sí, y aunque si lo has pensado, siento decirte que llegas un poco tarde, porque la demanda de estas estufas y chimeneas va a crecer este año casi un 50%. Y claro, los tiempos de espera han crecido. Carlos Oliván es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Estufas y Chimeneas.
Mayor problema para conseguir equipos. Ahora los plazos están alargando. Si elegimos un modelo concreto, pues nos podemos ir a 2 o 3 meses. Y si, bueno, y si recurrimos a algún modelo que esté en stock y disponible, pues bueno, a lo mejor podemos tener un plazo más corto, ¿no? Pero se están dando plazos de servicio y de entrega más largos de lo habitual.
Bueno, Cristina, estaremos pendientes de lo que ocurre la próxima semana, cuando conoceremos, o eso se espera, más medidas y la letra pequeña de este plan de contingencia de ahorro energético.